En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
En nuestra diócesis de Palencia, Alberto Sanz está en el control técnico. Natalia Aguado les habla al micrófono. Y como todos los viernes nos acompaña Chemin Pérez. Buenas tardes, Chemin.
Buenas tardes, Natalia.
¿Qué te parece que echemos un vistazo a nuestro espejo retrovisor para conocer todo lo que ha ocurrido en nuestra diócesis durante estos días pasados?
Me parece. El pasado fin de semana celebramos la Jornada Mundial de los Pobres, que este año hemos vivido con el lema "No apartes tu rostro del pobre", y así el sábado por la mañana, acompañados por los dulzaineros de Vía Martín, caminamos desde la Plaza de Pío XII hasta la Plaza Mayor, donde hubo una representación teatral del grupo Metamorfosis, y el domingo en muchas parroquias de la diócesis se realizaron círculos del silencio al terminar la celebración de la Eucaristía. Y ayer en la Casa de la Iglesia se celebró una nueva sesión de Mirar con otros ojos, lectura creyente de la realidad, y en esta ocasión se abordó el tema de la diversidad sexual y nos acompañó Javier de la Torre Díaz, profesor de moral en la Universidad Pontificia de Comillas.
¿Y quiénes van a ser nuestros protagonistas de hoy en El Espejo?
Pues hoy tenemos un programa muy femenino. En este programa hemos hablado en multitud de ocasiones de la importancia que tiene la familia y que es una realidad que cada 10 hay más familias rotas. Según los datos estadísticos, durante el año pasado hubo más de 80.000 divorcios y más de 3.200 separaciones. Desde el Centro de Orientación Familiar de la Diócesis se ofrece un proyecto para recomponer y ayudar a gestionar esta situación en la familia. Y vamos a hablar con Cuca Álvarez, técnico del COF, para que nos cuente qué aporta un programa que se llama Empiezando. Y en la historia de la semana hablaremos con Sor Alicia María, una monja dominica del Monasterio de Nuestra Señora de la Piedad, que el pasado 9 de octubre celebró su profesión solemne. Queremos que Sor Alicia María nos cuente cómo vivió este momento de dar su sí definitivamente a Dios en la vida contemplativa, y además este año la comunidad de monjas dominicas celebra su año jubilar, que es un gran acontecimiento para toda la familia dominicana y para nuestra diócesis.
Pues un acontecimiento también es tener al otro lado a Antonio Rubio con otra mirada.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Con otra mirada.
Hola, muy buenas tardes. En Fuente de Nava, parroquia de San Pedro, encontramos hoy nuestra propuesta artística, invitándoles a que la contemplen con otra mirada. Y así ha de ser, puesto que se trata de una extraordinaria obra de arte que ha sido devuelta recientemente a su estado original en el taller de restauración del convenio entre el Obispado y la Diputación, que tantos éxitos viene cosechando. Les hablo de una extraordinaria pintura sobre tabla en la que un autor anónimo del siglo XVI plasmó con gran belleza, no exenta de dramatismo, a la Santísima Trinidad. Ciertamente hay otras obras de arte en nuestra diócesis con esa misma temática, pero en la que hoy les comento existen claros factores de diferenciación. Uno de ellos, tal vez el principal, la aceptación que Dios Padre hace a Cristo, su Hijo, de la pasión, crucifixión y muerte para la redención de la humanidad, uno de los mayores misterios de nuestra fe. En la imagen vemos a un Dios Padre de aspecto venerable, rostro sereno y hermoso, luenga barba, vestido con túnica de color verde azulado y que, con sus dos manos extendidas hacia adelante, sostiene la cruz en la que Jesús aparece crucificado y, ya sin vida, como evidencia la herida de la lanzada en su costado. Sobrevuela la escena la paloma, representación habitual del Espíritu Santo, para completar la imagen del Dios uno y trino, tres personas distintas en un solo Dios verdadero. Pero el tema central se enriquece con una hermosa y prolija arma Christi, la representación de los elementos utilizados en la pasión de Cristo. Lo más común es que uno o dos ángeles muestren los clavos, el martillo y la corona de espinas, pero en la pintura del baptisterio de la iglesia de San Pedro de Fuentes de Nava hallamos muchos más motivos. Así, en la parte izquierda, un ángel sostiene los tres clavos y las tenazas, otro, la corona de espinas, y un tercero, ya en la parte baja, la columna a la que Jesús fue atado para sufrir el tormento de la flagelación. Y en la parte derecha del cuadro, otros tres ángeles. En la parte superior, uno muestra la escalera para la bajada del cuerpo. En la parte media, otro ángel sostiene el martillo y la bolsa de Judas con las 30 monedas de su traición, y cierra la imagen por debajo un tercer ángel que presenta dos armas Christi, la lanza y la caña con la esponja empapada en vinagre. una gran propuesta para la serena meditación espiritual. Hasta el próximo día.
Pues nos dice Alberto Sanz que ya está al otro lado nuestra primera invitada, Cuca Álvarez, técnico del Centro de Orientación Familiar de la Diócesis. Buenas tardes, Cuca.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí rematando la mañana con vosotros.
Qué bien. Lo comentábamos al principio del programa. Desde el Centro de Orientación Familiar de la Diócesis ponéis en marcha el programa Empiezando. ¿Por qué? ¿Qué es lo que detectasteis para que poner en marcha este proyecto? ¿Y en qué consiste Empiezando? ¿Qué es Empiezando?
Mira, sí que desde nuestra realidad, ¿no?, que trabajamos con las familias, hace ya un tiempo como que detectamos la necesidad de trabajar con madres y padres divorciados. Bueno, pues por la realidad que nos iba llegando, ¿no? Y además, así de esto que te vas un poco formando y tal, y una de las últimas exhortaciones del Papa, ¿no?, sobre el amor en la familia, pues ahí en un capitulillo que tiene, ¿no?, pues ahí va investigando y nos invita, bueno, no sé, nos invita o nos anima a toda la Iglesia. Y claro, nosotros, pues como COF, un poquito lo cogimos de manera especial a acoger y a trabajar con las fragilidades de la familia, ¿no? Y pensamos, esta situación de separarse, de divorciarse, de romper un proyecto, de todo lo que supone, pues también es una fragilidad de la familia, ¿no? Entonces vimos como una necesidad de trabajar desde ahí. Esto de Empiezando realmente no es algo nuestro, ¿no?, sino que, bueno, conocimos hace tiempo que lo estaban implementando ya un poco en el entorno de los jesuitas. Nos pusimos en contacto con la Universidad de Comillas, que es que lo está lanzando, y hace un tiempo pues firmamos un convenio de colaboración con unos materiales maravillosos hechos por profesionales, ¿no? Y este, que me decías, ¿no?, ¿en qué consiste? Este proyecto de Empiezando realmente es un programa para madres y o padres que están separados o divorciados, que están en esta situación, y además, esto es muy importante, que tienen hijos menores a su cargo y que, bueno, pues que están viendo dificultades en esta situación. Momento, ¿sabes?, de poder trabajar con ello y ver un poco cómo sacar adelante esta nueva experiencia como familia.
Cuca, una ruptura es dolorosa para la pareja, pero ¿cómo influye el divorcio y la separación en los hijos? ¿Puede ser que sean los que más lo sufren?
Pues mira, Chumín, es verdad que sí que lo hemos visto, y bueno, en cualquier situación de conflicto, de ruptura, siempre los menores son los que salen peor parados, ¿no? Lo que date cuenta que además nosotros, es duro para todos, pero nuestros hijos, nuestros menores, no tienen los recursos que tenemos nosotros, ¿no?, como personas adultas. Y a veces nosotros, como padres, pues yo creo que a veces consciente o inconscientemente no lo hacemos bien, ¿no? A veces lo tenemos un poco como de, no sé cómo deciros, de arma arrojadiza, ¿no? Un poco de como de moneda de cambio a veces entre la situación que estamos viviendo. Y una de las cosas que nos encontramos también cuando trabajamos con familias en estas situaciones es que muchas veces los menores sienten como culpables, porque a veces piensan que ha sido algo que han hecho o que han podido hacer y que esta situación es culpa suya, ¿no? Entonces, mira, cambios en los ritmos de vida, cambian de hogar, los vínculos que tenían su familia se rompen, ¿no? A veces aparecen nuevas parejas, pues es muy duro adaptarse a todo eso, ¿no? Entonces, quizás es los que peor lo pasan, sí.
Cuca, ahora que tardamos más en dar el paso a la hora de comprometernos en una relación, nos casamos menos y más tarde. Vosotros, desde el Centro de Orientación Familiar de la Diócesis, desde el COF, ¿cuál creéis que es la causa o las causas por las que siguen aumentando los divorcios? Y luego, si hemos normalizado un poco la ruptura, o realmente lo vivimos como un fracaso, una separación y un divorcio.
Bueno, a ver, es complicado hacer así como un conjunto de causas, ¿no? Pero sí que esto, que no sé si os habéis dado cuenta alguna vez, ¿no?, que a veces se oye, antes aguantaba más, ¿no?, o no sé, sobre todo la gente así como más mayor, ¿no? Pero esto sí que es cierto que tenía como una parte negativa, porque si vemos un poco la realidad de antes, a veces aguantaban situaciones de violencia, de agresión, de falta de respeto, o a veces un deterioro de un matrimonio que ya, bueno, pues que no tenía vida, ¿no?, de matrimonio. Y como que a veces un poco la resignación como que formaba parte de nuestra cultura, ¿no? Yo creo que algo positivo que ha cambiado ahora es que eso ya no se vive, ¿no?, que hay una normalización de que hay cosas que no se pueden vivir, que no merece la pena vivirlas, ¿no?, y se ha abierto una puerta un poco a esto, ¿no?, y se vive con más naturalidad el decir, bueno, quizás esto no me merece la pena, lo estoy pasando mal, ¿no? Pero luego también, por otra parte, no sé las causas, pero así concretas, pero una de las cosas que intuimos también es que pues la sociedad en la que estamos viviendo, la realidad, los valores sociales, bueno, a veces como vimos el tema de la pareja, del compromiso, ¿no? Pues todas esas cositas yo creo que van haciendo su grano de arena para que también a lo mejor este número haya aumentado, ¿no? Y que a veces también, pues oye, como todas las parejas tenemos dificultades, tenemos situaciones de conflicto, y aunque sí que tenemos muchos recursos, quizás tampoco sabemos buscarlos o utilizarlos, ¿no? Entonces todo eso yo creo que puede hacer un conjunto para que quizás estas cosas o estas situaciones de separaciones y divorcio pues estén aumentando también en este último tiempo, yo creo.
Cuca, el programa empezando, en concreto, ¿cuándo empieza? Y si alguna persona nos está escuchando, esté pasando por un proceso de separación y piensa que esto le puede venir bien, ¿cómo puede participar?
Mira, ya tenemos un grupito de personas interesadas, tampoco queremos que sea así como muy grande, y en las próximas semanas ya queremos ponerlo en marcha, ¿no? Lo que sí me gustaría recalcar, sobre todo por si hay algún tipo de duda y hay alguien que nos está escuchando, y como tú decías, ¿no?, que quizás creo que puede ser para mí, yo estoy pasando por esta situación, tengo hijos que quiero acompañar, que quiero tener herramientas, porque realmente empezando es eso, son sesiones grupales. Ojo, que no terapia de grupo, sino que yo me junto con personas que están viviendo la misma situación pues que yo, donde quiero trabajar, donde quiero cuidar, donde quiero asumir herramientas o habilidades que me van a ayudar a acompañarme a mí y a mis hijos para vivirlo de la mejor manera posible. O sea, esa es un poco la idea. No es para la pareja, sería para aquella persona, tanto la madre como el padre. O sea, no es para que vinieran juntos, ¿eh? Lo digo por si hay alguna confusión. Quisiera trabajar, quisiera tener esas habilidades, esas herramientas para proteger a su hijo y para vivirlo de la mejor manera posible. Si quisieran contactar con nosotros, pues a través de los teléfonos del COF, el teléfono fijo, el móvil, no sé si queréis que lo diga por aquí.
Puedes decirlo, dilo, aunque
vale,
está en nuestra
página
web, dilo.
Claro, el 979, si tenemos teléfono fijo, 72-69-61, tenemos también un teléfono móvil, el 660-58-31-12, con su WhatsApp, por si alguien quiere mandarnos un mensaje, o también, si no, a través de nuestro correo electrónico, cofdiocesanopalencia@gmail.com, para cualquier duda, para apuntarse, para tener más información. Estaremos encantados de poder atenderle. Y de verdad que es un programa único. Tampoco lo he dicho, pero es gratuito.
Le iba a preguntar yo, digo, oye,
claro,
es gratuito, ¿verdad?
Claro, sí, es gratuito porque yo creo que es una apuesta que hace nuestra diócesis, que hacemos desde el COF con profesionales, psicólogos, personas que realmente trabajamos en este área, y yo creo que es una oportunidad única si realmente estamos en esta situación y queremos vivirlo de la mejor manera posible y, sobre todo, acompañar a nuestros hijos en este proceso.
Claro que sí. Cuca Álvarez, muchísimas gracias. Toda la información, si alguno no ha cogido el teléfono o la dirección de correo, están en nuestra página web www.diocesispalencia.org y ponen COF Diocesano y ahí aparece. Que gracias por toda la labor que hacéis y por estar tan cerca de las familias, ¿no? Así
muchas
que
gracias a vosotros.
Un abrazo, buen fin de semana.
Igualmente.
Adiós. Vamos a conocer lo que nos ha dejado el Papa Francisco en su cuenta de Twitter @pontifex_es.
Del 22 de noviembre, la Iglesia no es un lugar de perfectos y privilegiados, sino una comunidad de discípulos que testimonia a aquel que por gracia ha conocido, Jesús, y que intercede por todos rezando, amando y sacrificándose por el mundo.
Del 22, el pueblo palestino y el pueblo de Israel tienen derecho a vivir en paz, dos pueblos hermanos. Oremos juntos por la paz en Tierra Santa, para que las diferencias se resuelvan con el diálogo y la negociación, y no con una montaña de muertos de cada lado.
Del 23 de noviembre, la adoración no es un alejarse de la vida, más bien es el espacio para dar sentido a todo, para recibir el don del amor de Dios y poder testimoniarlo en la caridad fraterna.
Y uno del 29 de noviembre, que parece que el Papa Francisco sabe quién va a ser nuestro próximo invitado en la historia de la semana. Las mujeres contemplativas son la voz de la Iglesia que incansablemente alaba, agradece y suplica por toda la humanidad. Con su oración son colaboradoras del mismo Dios. Que no les falte nuestra gratitud y nuestra ayuda concreta. Y en la historia de la semana vamos a hablar con una de estas mujeres contemplativas, Sor Alicia María, monja dominica del Monasterio de Nuestra Señora de la Piedad.
El Espejo nos ofrece la historia de la semana.
Buenas tardes, Sor Alicia María.
Buenas tardes.
¿Cómo está?
Muy bien.
Muy bien. Nosotros estamos muy contentos de tenerla aquí en El Espejo. ¿Cómo descubre su vocación, Sor Alicia María?
Bueno, yo esta vocación, aunque sé que se refiere a la vocación específicamente de monja dominica, Me gusta siempre hacer referencia a un momento anterior en mi vida de redescubrir mi vocación de cristiana. Yo crecí en una familia cristiana, pero como a mitad de la carrera de medicina, tuvo momentos de crisis, ¿verdad?, de dificultad, tanto en la vida personal como en la vida de fe, que, bueno, no están separadas. Y en medio de esa situación, a mí se me anunció que Dios estaba vivo y que Él tenía una respuesta para este momento de dificultad, de sufrimiento. Y tenía pensado para mí un proyecto de amor. Y yo recuerdo que en la oración, ¿verdad?, le dije a Dios que si Él tenía un proyecto para mí de amor, de felicidad, y que si Él estaba vivo, si Él existe realmente, que yo quería vivir eso, quería vivir en plenitud este amor. Y bueno, a raíz de eso, no fue mágico que al día siguiente me levanté y ya todo cambió, sino que empecé un proceso de discernimiento, de redescubrir la fe. Y en medio de este camino, después de un tiempo ya, conocí a las monjas dominicas y, bueno, me impactó muchísimo su vida, la sencillez de su vida, la alegría que transmitían en la vida comunitaria, en la vida de oración. Y específicamente me tocó un momento en el que una hermana compartía que la vida contemplativa a veces se puede usar como este reflejo del evangelio, de estos camilleros que destapan el techo, que quitan unas tejas para introducir a un enfermo, a un paralítico, y ponerle en el centro, frente a Jesús, y que Él sane su vida, ¿verdad? Entonces yo al escuchar ese relato del evangelio enfocado a nuestra vida contemplativa, me descubrí como llamada a ser como esos camilleros, ¿no?, de poner a toda la humanidad, a todo el que sufre, ante Jesús para que Él sane sus vidas.
Qué imagen más bonita, Sor Alicia María. ¿Acabó la carrera de medicina?
Sí, acabé. Sí. Yo reconocí a las dominicas un año antes de acabar la carrera. Y bueno, yo terminé la carrera y ya luego me vine al monasterio.
Y luego, una cuestión, ¿de dónde es? Porque del Cerrato no es usted.
No, soy de Paraguay, América del Sur.
Sor Alicia María, soy Chomín. Después de esos momentos del camillero, llega un proceso de formación, de profundizar la vocación, y el pasado 9 de octubre, la profesión solemne. ¿Cómo se vivió este momento?
Bueno, yo creo que con mucho júbilo, de parte mía y también de parte de los que compartieron esta alegría. Utilizo esa palabra porque sé que expresa algo que es difícil de expresar, una alegría que es difícil de expresar con palabras, y también con gratitud por toda la historia que Dios fue haciendo conmigo, pero también con nuestra comunidad, con las personas que me acompañaron, con mi familia, y también con confianza, de que Dios es el que está llevando esta obra adelante y que Él es fiel, que Él es fiel, y que con confianza también a la comunidad, no solo a Dios, sino que también a la comunidad que es mi nueva familia.
¿Quiénes han tenido un papel fundamental en su proceso vocacional? ¿Han tenido que pasar por ahí muchas personas?
Sí, muchísimas. A ver, yo creo que toda la comunidad es para nosotras formadora, más para la vida de las dominicas, porque la vida comunitaria es esencial. Pero de manera particular, la madre priora actual, ¿verdad?, que fue también mi madre maestra, y a ver, hubo hermanas mayores también que marcaron mi vida. Ya algunas murieron, una por ejemplo era la madre María Jesús. También los frailes fueron fundamentales en esta carrera, porque descubrir la vocación, porque como somos una orden de frailes de monjas, ¿verdad?, la familia dominicana es grande, los frailes que nos acompañan todos los días, el padre Arias, que ya murió también.
Ay, sí, el padre Arias.
Muchos, sí.
Sor Alicia María, la llamada a la vocación contemplativa es una llamada radical, que quizás hoy en nuestro mundo no se entiende. Tenemos la imagen esa que ya decía Santa Teresa, que no era así, que no eran monjas tristes, nosotros vemos alegría. Pero, en tu opinión, ¿qué papel juega la vida contemplativa en la sociedad de hoy?
Bueno, yo creo que nosotras, por un lado, queremos reflejar que si tenemos una respuesta radical, en realidad es porque Dios nos ama con una radicalidad mucho mayor. Pero no una radicalidad en el sentido negativo, sino una radicalidad de que Él se juega a todo por nosotros, que su amor es inmenso, y solo de ese amor se entiende que nazca una respuesta como esta. Y también, el descubrir que Dios puede llenar toda una vida, que sí, que hay cosas irrenunciables en la vida, pero que Dios colma la vida, colma la alegría, no sé, da esperanza también, y sobre todo que hay una vida eterna, que nos espera una vida eterna, que nosotras queremos también reflejar eso, que tenemos una vida terrena limitada, pero que Dios está preparando para nosotros algo para toda la eternidad, y que no es aburrido, porque a veces uno dice toda la eternidad, Dios mío, pero...
Sor Alicia María, estamos de jubileo, ¿cómo lo están viviendo en la comunidad?
Con mucha alegría, con mucho júbilo, también abriendo las puertas a todo el que quiera venir a rezar, a participar en los laudes, en la Eucaristía diaria que tenemos a las 8:30, también en las vísperas, y luego abriendo también las puertas a las personas que quieran realizar algún tipo de celebración en nuestra iglesia. Por ejemplo, el día 7, la Vigilia de la Inmaculada, se va a realizar en nuestra iglesia a nivel diocesano, y también las Eucaristías de los domingos de las 12 son celebraciones jubilares donde se puede... Pues, esta indulgencia plenaria.
Sor Alicia María, que enhorabuena por ese sí, y enhorabuena también por ese momento de crisis que le hizo ver un poco esa sensación de poder ser camillera, acercar al resto a Dios. Y muchas gracias por su oración y por estar ahí siempre rezando por todas las personas.
Y también gracias por los dulces.
Y también, no hemos podido hablar ya de los dulces, porque entonces ya, pero es que los dulces de las monjas dominicas, vamos...
Sí, eso es secundario, es lo primero. Por oración.
Un abrazo enorme a toda la comunidad, ¿eh?
Gracias.
Adiós. Esta semana no te puedes perder.
Esta semana no te puedes perder.
Que sí que lo oigo ya, que es la canción No me dejarás de Evan Craft, y llegamos al final de este espejo, pero antes, Chomin, ¿qué nos tienes que recordar?
Para mañana en la Catedral, concierto del coro cántabro Solvay Ensemble, acompañará la celebración de la Eucaristía de las 7 y luego ofrecerá un concierto.
Y el próximo domingo celebraremos la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Con esta celebración llegamos al final del año litúrgico.
Entran en su recta final los talleres para aprender a cultivar nuestro bienestar emocional y entrenar técnicas de relajación y gestión del estrés, organizados por el Centro de Orientación Familiar de la Diócesis. Animados por Irina Cero, la última cita será el próximo miércoles 29 de noviembre en el Centro Juvenil Diocesano.
Pueblo de Dios, escuchar, acoger y acompañar es el título del espacio de oración que la Delegación Diocesana de Apostolado Seglar nos tiene preparado para el próximo 2 de diciembre. Este encuentro de oración se celebrará desde las 10:30 hasta las 4 en la Casa de la Iglesia y estará acompañado y animado por don Manuel, nuestro obispo administrador apostólico. Todas las personas que quieran comer con el grupo que participa en este encuentro deben avisar antes del 29 de noviembre en el número de teléfono 646-634-281.
Y el próximo domingo comienza el Adviento, un tiempo de preparación para la Navidad que la diócesis nos va a animar con el lema Soñar la Buena Noticia. A lo largo de los 4 domingos de Adviento se nos va a invitar a soñar despiertos, a soñar y escuchar, a soñar y abrir caminos y a soñar y acoger lo nuevo.
Pues qué buen lema, soñar la buena noticia, y qué buen lema también, qué imagen nos ha dejado Sor Alicia María con esos ser camilleros, ¿verdad?, para acercar al resto de personas al encuentro con Dios. Gracias, Chomin, que disfrutes de un buen fin de semana.
Feliz fin de semana a todos.
Y gracias a todos nuestros oyentes. Nos escuchamos el domingo en la Iglesia Noticia a las 10:45 en esta casa. Buen fin de semana.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.